Estamos en el libro de Jeremías, capítulo 47. Cuando el apóstol Pablo aparece en las Escrituras, no es un apóstol, ni es creyente, sino que es un enemigo del pueblo de Dios. Pablo dedicaba su vida, su energía, sus talentos a una persecución terrible de los hermanos primeros. Él estaba presente cuando se mataban al hermano Esteban y estaba ahí dando su aprobación. Más tarde, Pablo entendió que cuando uno quiere vivir como enemigo del pueblo de Dios, en realidad es enemigo de Dios. Enemigo de Dios mismo, porque el pueblo de Dios es como se cantan la niña de sus ojos. ¿Qué quiere decir? Alguien muy, muy querida y especial. Cuando Cristo por fin lo confrontó, era espantoso. Podemos ver en Hechos 26, 12. Dice, ocupado en esto, Pablo daba su testimonio. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía oré yendo por camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínate un día soleado y un luz aún más brillante, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y nótalo, hermano, Cristo no dijo, ¿por qué persigues a mi gente? ¿O por qué persigues a mi iglesia? No, era más personal. Por eso dijo, ¿por qué me persigues a mí? La iglesia, los hermanos pueden sufrir la persecución. Dios lo ha permitido por razones buenas y a veces oscuras para nosotros, pero nadie puede atacar al pueblo de Dios con impunidad. Tan espantoso era esa confrontación en el camino de Damasco que Pablo jamás olvidó del pavor. Aún muchos años después de estar perdonado, dijo él en 1 Corintios 15, 7, en el discurso sobre la resurrección, dijo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, a mí me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Nunca olvidó de esto. Pablo estaba muy, pero muy afortunado como nosotros en que Dios le extendió la misericordia. No todos reciben la misericordia de Dios. Y en el estudio de hoy veremos un ejemplo terrible de esto. Es un capítulo bien breve, 47. Para los que están visitando por primera vez en nuestra iglesia, normalmente tratamos de estudiar un libro de la Biblia verso tras verso de manera de exposición. Y estamos casi terminando el libro de Jeremías. En 47:1 dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Estamos en los últimos capítulos del libro de Jeremías. Y el tema es un juicio que Dios mandó a muchas naciones en aquella parte del mundo. Los de Judá ya estaban en el cautiverio. Unos cuantos se fueron a Egipto, donde iban a sufrir aún más. Y para todos era muy pesado, muy negro. Porque Dios juzgará a su pueblo cuando sea necesario. Pero los enemigos del pueblo sufrirán más. Hemos visto varias veces de esto. San Pedro dice en el 1 de Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por causa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Otra vez, versículo 1. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. En el último estudio, el tema era el gran juicio sobre Egipto. Y como Egipto para los judíos era como el mundo para nosotros. Muchos querían regresar a Egipto, era una tentación, una seducción, pero los filisteos eran un poco diferente de los egipcios. Egipto era una tentación, una seducción a veces para los débiles. Pero los filisteos eran enemigos abiertos del pueblo de Dios, ya por muchos siglos. Eran enemigos violentos, como Pablo era en el Nuevo Testamento. Estos eran aún peores en el Viejo. En el Salmo 83 se ve como los filisteos con otros querían eliminar completamente el pueblo de Dios. Salmos 83:4 dice, han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan, gracias, de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, y de los ismaelitas, Moab, y los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro que eran aliados de ellos. Dios prometió una tierra bendita a Abraham y a sus descendientes, pero los filisteos querían apoderarse de esa bendición para ellos mismos. Estaban presentes por gran parte del Testamento Antiguo, desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Jeremías, pero aquí serán eliminados. Otra vez, versículo 1. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Aquí hay que clarificar algo. Gaza era un pueblo de los filisteos. Y Gaza está mucho en las noticias hasta el día de hoy. Pero es un poco peligroso confundir el Gaza antiguo con el Gaza del siglo XXI. Cuando estudiamos la venganza en contra de Egipto, era el Egipto antiguo, no el Egipto moderno. El Egipto moderno es una mezcla, está llena de musulmanes, hasta musulmanes que emplean el terrorismo, pero también hay ateos en Egipto. Hasta hay una gran cantidad de cristianos en Egipto. Hay millones de cristianos en Egipto, en el Egipto moderno. Existen cristianos de dominaciones muy antiguas y también existen cristianos de dominaciones más modernas. Y la obra de misiones está muy viva, muy activa entre ellos. Y hay algo semejante entre los palestinos. Entre los palestinos modernos hay muchos musulmanes, hay musulmanes que emplean el terrorismo, también hay ateos y hasta hay cristianos. Ha habido cristianos entre ellos ya por 2000 años. Menciono esto porque muchos hermanos y hasta pastores confundan los palestinos modernos con los filisteos antiguos. Y esto es bastante peligroso. Simplemente porque viven allá en la franja de Gaza o en la ribera occidental cerca de Jerusalén y con un nombre semejante, no quiere decir que son el mismo pueblo. No es tan fácil. Y no olvides lo que es difícil entender para muchos cristianos modernos de los Estados Unidos, es que hay cristianos entre los palestinos modernos. No todos son terroristas. Versículo 2. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán, y lamentará todo morador de la tierra. Las aguas subiendo es una expresión metafórica de un peligro terrible. Como estudiamos en viernes, en Salmos 69, 1 y 2, dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundiendo en cieno profundo donde no puedo hacer pie, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Si te puedes imaginar las grandes maremotos, como el de Japón o de la Indonesia, cuando vino agua destruyendo todo en su camino. Yo recuerdo mirando esto en vivo. Mi esposa y yo estuvimos mirando la televisión en vivo y vimos estas olas aplastando todas ciudades de Japón. Así está en esta profecía. Versículo 2. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte. En el versículo 1, Gaza estaba atacada primeramente por Egipto, que robó todos sus tesoros, pero más tarde vino algo peor. Un gran maremoto de soldados de Babilonia que eliminó el pueblo para siempre. Después de este tiempo, no se escuchan más de los filisteos en la Biblia. En la providencia de Dios, estos sus enemigos estaban eliminados. Otra vez dos. Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad de los moradores de ella, y los hombres clamarán y la lamentará todo morador de la tierra. Los hombres iban a clamar en pavor, porque sería algo inimaginable. Es que los caldeos eran formidables, pero todo el poder de Dios estaba detrás de la matanza. Y ellos lo sabían. Dios nunca olvidó cómo los filisteos arruinaban la carrera de Sansón usando la belleza de la Lila. Dios jamás olvidó cómo estos eran un irritante constante en los tiempos de David. Y cómo finalmente eran ellos que mataban a Saúl y a Jonatán el justo. Dios jamás olvidó cómo estos querían siempre tratar de agarrar la bendición de Dios que Dios tenía para la niña de sus ojos y apoderarse de ella para ellos mismos. En fin, Dios en esta profecía estaba diciendo lo que dice en el libro de Romanos: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y los filisteos estaban eliminados. Versículo 3. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidarán a los hijos por la debilidad de sus manos. Normalmente, sea lo que sea el peligro, los padres tratarán de cuidar de sus hijos. Es lo más natural. Y a veces las madres o los padres pierden sus propias vidas cuidando de sus hijos. Pero esto era diferente. Eran los caldeos, sí, pero el poder verdadero detrás del juicio era el poder de Dios. Y ellos lo sabían. Todos tenían una sensación de que esto era el fin de su pueblo. Iban a estar eliminados y sería para siempre. No hay nada más espantoso. Versículo 4, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Así que no estoy exagerando, hermanos. Esto fue el fin de ellos. Y ellos lo sabían. Tan terrible era que es como una anticipación del horror que uno se siente cuando se muere sin Cristo y sabe que su destino es el infierno. Es que todo su cuerpo se empieza a temblar y se caiga en el más terrible sensación de pánico. Aquí no solamente los filisteos estaban eliminados, sino sus aliados también. Era una desesperanza completa. Y aquí Dios estaba en control. Es muy popular decir que Dios está en control de todo. Pero cuando se considera los terremotos, las guerras destructivas, los maremotos y los huracanes, no todos confirman con la misma confianza que Dios está en control. Pero es cierto, Cristo nos enseñó del control de su Padre. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El control de Dios aplica a cada pájaro que cae al tierra, y también aplica al maremoto, al terremoto y a las guerras. Nuestro Dios es bastante grande. Versículo 5. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle, ¿hasta cuándo te sacarás? Es que lo que vio Jeremías era tan espantoso que deseaba ver un poco de misericordia. Cuando dice, ¿hasta cuándo te sacarás? Dice, ¿cuánta destrucción voy a ver aquí? Deseaba ver un poco de misericordia. Aunque Jeremías ha visto mucho, jamás ha visto algo tan terrible. Versículo 6. Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelva tu vaina, reposa y sosiégate. Ese gran profeta de Dios ha visto toda forma de juicio, de venganza en sus visiones. Pero nada como esto, nada como lo que Dios tiene para los enemigos de su pueblo. Aún para Jeremías esto era demasiado. Y dice nuestro verso que no solamente era la espada de Nabucodonosor, no, este era en un sentido, como hemos visto antes en el libro de Jeremías, Nabucodonosor era siervo del Señor. Ni sabiendo, pero era siervo del Señor. Y por esto dice que fue la espada de Jehová. Otra vez en el versículo 6 dice, oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? La espada de Jehová en contra de los enemigos de su pueblo. Pero aún así era demasiado para Jeremías ver los filisteos completamente eliminados en esta visión. Y esto para siempre. Por la compasión humana, Jeremías naturalmente pidió un poco de misericordia. Que la espada se vuelva a su vaina. Pero esto no era posible. Esto sería como en el día del juicio, cuando muchos serán condenados al infierno. Sería normal para nosotros pedir otra oportunidad para los pobres condenados, pero sería completamente imposible. Último verso del texto de hoy, versículo 7. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar. Ahí te puso. Era la venganza de Dios. A veces la venganza, el juicio de Dios, es muy lento. A veces nosotros, hermanos, estamos impacientes, murmurando, quejando, como que estamos diciendo, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué los malvados sigan año tras año con sus matanzas, con sus persecuciones, y Dios no hace nada? Es que Dios no tiene prisa. Dios va a juzgar todo en su santo tiempo. Pero cuando viene el juicio, puede ser tan espantoso que se pone tus pelos al punto por ser tan escalofriante. Doctrina. Sean quien sean los enemigos del pueblo de Dios, no van a escapar con impunidad. Los filisteos del Testamento Antiguo eran peores que los egipcios. Los egipcios eran una tentación, una seducción, pero los filisteos eran enemigos abiertos por muchos siglos. Y nosotros, hermanos, también en el mundo moderno tenemos enemigos abiertos. Vienen en muchas formas. Yo recuerdo cuando estuve muy nuevo en la fe, un hermano me dio una película sobre un grupo en Perú llamado El Sendero Luminoso. Y ese grupo de marxistas estaba matando a cristianos pobres en las montañas de Perú y quemando sus iglesias. Pero Dios se levantó fuerzas para acabar con esto. El grupo aún existe hasta ahora, pero no es el mismo. Su líder, Abimael Guzmán, está pudriendo en la cárcel. Empezó como profesor de filosofía. Hermano, tiene que tener mucho cuidado con profesores de filosofía, especialmente si son incrédulos. Pero no todo es violencia abierta. Puede ser más útil. Los que promueven la doctrina de la evolución intentan atacar la fe de millones con sus teorías erróneas. Y por supuesto, cada año hay grupos nuevos que buscan una manera de atacar nuestra confianza en las Escrituras. Pero estos son todos enemigos de Dios. Y aunque pueden causarnos daños por un tiempo, no van a salir con la suya con impunidad. Dios tiene todo grabado, y cuando viene su venganza, cuando estos filisteos modernos reciben su maremoto, será completamente insoportable. Hay otros ataques que vienen, por ejemplo, por el cine, por la prensa, hasta por las cortes que dictan leyes que abiertamente burlan de los preceptos de Dios, pero todos van a recibir sus retribuciones justas. En el libro de Isaías 1:10-1-3 dice: ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriban tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo! Dios está cuidando de su pueblo, de mi pueblo, para despojar a las viudas. En este momento, hermanos, hay muchas viudas sufriendo, porque antes la viuda, si tenía ahorros, se pudiera vivir por los intereses. Ya no hay interés del dinero. Es más, por la inflación está destruyendo el capital. Para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? No es secreto. Dios está notando todo y se van a pagar. ¿Qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Hermanos, Dios no ha cambiado. Nosotros estamos sirviendo el mismo Dios que acabó con los filisteos antiguos, y en tiempo acabará con los filisteos modernos también. Sean los narcoterroristas, sean los musulmanes de Siria o de Irak, cuando se metan con el pueblo de Dios, se metan con la niña de sus ojos. Y no van a salir sin o con impunidad. No van a salir sin recompensa. Si no vienen a Cristo, Dios no olvidará jamás, sino que dirá otra vez: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una área en que los filisteos modernos están particularmente activos en nuestros tiempos es la educación de los niños. Y más que nada quieren acceso a nuestros hijos para intentar destruir su fe. Y muchos de nosotros estamos en una gran desventaja, porque tenemos que usar sus escuelas. No tenemos opciones. Pero había algo semejante en la ventaja que tenían los filisteos antiguos. Entonces tenemos un poco más tiempo. Vamos a un ejemplo en 1 Samuel 13:19. Para ver una ventaja que tenían los filisteos antiguos. Y después de esto podemos cerrar. 1 Samuel 13:19 dice: en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: ¿para qué los hebreos no hagan espada o lanza? Entonces los filisteos tenían un monopolio sobre el uso de hierro. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas, por componer las aguijadas. Así que aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. Mira, nadie en el pueblo de Dios pudo adquirir armas decentes. Solamente el rey y su hijo tenían armas y los demás no. Un gran desventaja. Los filisteos tenían control del hierro y por esto casi nadie en el pueblo de Dios tenía armas de hierro. El mismo pasa en nuestros tiempos. Las armas de hoy son la educación de los niños y nosotros casi no tenemos escuelas cristianas, especialmente en la comunidad latina en este país. Así que ellos, los enemigos, controlan las armas otra vez y nosotros estamos en desventaja. Esto no va a durar para siempre. Dios eventualmente se va a reaccionar, pero por la mientras tenemos que compensar, como los judíos tenían que compensar en su desventaja. Tenemos que estar diligentes en la instrucción de nuestros hijos. Amén. Pero la lucha sigue. Aunque Dios eliminó los filisteos antiguos en este capítulo, los modernos aún están con nosotros. Aplicación. La angustia, el pavor que se sentía en estos filisteos cuando el juicio terrible de Dios estaba llegando, este mismo pavor sentía nuestro Señor Cristo Jesús, preparándose para la cruz. Él pasó por casi el mismo, porque Cristo sentía que también iba a sufrir algo horrible, como una destrucción total. En Mateo 26:36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Sabía que la ira de Dios vino por él. Quedaos aquí y velad conmigo. Y claro, nosotros estuvimos dormidos, ellos. La única razón de que tú y yo no pasamos por la misma destrucción de estos filisteos de este capítulo es porque otro tomó a nuestro lugar. Y esto es lo que celebramos en la Santa Cena. No lo vamos a tener hoy. Vamos a tener en el 1 de diciembre. Podemos estar anhelando, preparando. 1 Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y si tú aún no estás con Cristo, si tú aún estás viviendo como su enemigo, como un filisteo moderno, pero si has sido tocado por la palabra de Dios en esta mañana, queremos orar por ti en un momento. Vamos a orar. Oh Padre, Padre, te damos gracias que aún en un capítulo aquí tan pequeño, en un libro tan pesado, Señor, siempre hay algo, tú siempre tienes algo nuevo para nosotros. Llénanos, Señor, con esperanza, aunque vivimos con muchos enemigos alrededor, sabemos, Señor, no van a salir con la suya, no van a salir con impunidad. El mismo que pasó con los filisteos antiguos, va a pasar con los filisteos modernos si no se arrepientan. Ayúdanos, Señor, a vivir en paciencia y no como murmuradores, confiando en ti, sabiendo que tú no has cambiado, que eres el mismo Dios y está digno de nuestro temor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.